bien, entre los temas que hoy se conmemoran, hay uno que nos moviliza con esta nota, que está relacionado con la problemática del suicidio. Es el Día Nacional y Mundial para la Prevención del Suicidio, y nosotros queremos saber, no sé si se podrá, respecto de las estadísticas en la provincia de Entre Ríos y de cómo se trabaja en la materia, a través de quien es el director de salud mental de la provincia, el doctor Carlos Berbara, con quien estamos en comunicación. Claudia Velotti, Macu Carriel, aquí tenemos que hablar por LT14 Nacional Paraná. ¿Cómo le va, doctor?
Buen día, ¿cómo les va? Un gusto hablar con ustedes.
Bien, un gusto saludarlo. Bueno, ¿de qué manera trabaja la provincia en materia de prevención del suicidio aquí en nuestro territorio?
Bueno, el modo en el que estamos trabajando, a partir de los señalamientos del Ministerio de Salud Mental a cargo de la ministra Sonia Velázquez, fundamentalmente hemos encargado una estrategia intersectorial, interministerial, para el abordaje específico de muchas temáticas y en particular la prevención del suicidio. Esto quiere decir trabajo mancomunado con el Consejo General de Educación, con el Ministerio de Desarrollo Social a través de el COPREV y el Consejo Provincial del Menor, y con los equipos de justicia y seguridad hemos llegado a ciertas estrategias de sensibilización, capacitación y tejido de la red para actuar de manera conjunta en esta temática, apuntando principalmente a la prevención y cuando hay algún hecho, algún acontecimiento, llegar a la detección temprana para la asistencia y el tratamiento del suicidio. La modalidad que estamos aplicando, creemos con buenos resultados.
Y respecto de las estadísticas que ustedes manejan, ¿hay una tendencia en aumento en la cantidad de casos de suicidios?
Sí, lamentablemente en las estadísticas particulares propias y las estadísticas mundiales y nacionales marcan que el suicidio viene en incremento o en estabilidad, y fundamentalmente marca una prevalencia en edades cada vez menores, cada vez más jóvenes. Esta era una conducta que afectaba principalmente a personas de la tercera edad, históricamente en el mundo y en nuestro país, y lamentablemente en este último tiempo las estadísticas vienen señalando que las personas jóvenes son las que se ven afectadas por este tipo de conducta en estos últimos 10, 20 años.
¿Y los sectores sociales también influyen en este caso?
No tanto los sectores sociales, sí los sectores más vulnerables. O sea, se presenta en todos los niveles socioeconómicos, sociales y culturales, en cada uno de ellos con su particularidad, pero sí está claramente documentado que situaciones de vulnerabilidad social, vulnerabilidad económica, vulnerabilidad de acceso a los servicios de salud y de contención, por supuesto que dan una mayor prevalencia de este tipo de conductas.
¿Y por qué se ha producido este aumento de casos entre los jóvenes en los últimos años?
Bueno, hay una innumerable propuesta por parte de muchos autores que están dedicados a la temática. Nosotros lo que vemos, analizando acá en la Dirección Provincial de Salud Mental, desde los aportes de epidemiología hasta el equipo propio del Programa de Prevención del Suicidio, estamos viendo que lo que sucede con los jóvenes está altamente emparentado con lo que está sucediendo en el mundo adulto. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Hay serias dificultades en la comunicación, serias dificultades en los tiempos en los cuales se comparten, que para los niños y los jóvenes implica aspectos no solo de contención, sino fundamentalmente aspectos de transmisión de experiencia. Con esto queremos decir, todos hemos pasado por instancias críticas en nuestras vidas, cuellos de botella, momentos difíciles en los cuales creíamos que el mundo se nos desplomaba, nada tenía sentido, y bueno, hemos echado mano a los vínculos, a las contenciones, a las ayudas profesionales, y así hemos salido adelante. El hecho de que el mundo adulto le pueda transmitir esto a nuestros jóvenes es una experiencia, una herramienta muy muy valiosa para cuando ellos, que son las personas más vulnerables de nuestro sistema, los niños y los jóvenes que están aprendiendo a cómo resolver las crisis vitales, tienen que sobrellevar una. Bueno, ante esta carencia, ante esta disminución de los tiempos que se comparten, la comunicación que ha pasado a ser más virtual que presencial, bueno, creemos que todo esto ha ido vulnerando la trama de contención y la red de acompañamiento de nuestros jóvenes. Este es el análisis que podríamos decir hacemos social, educativamente, también con los equipos del Consejo General de Educación hemos trabajado esta temática y más o menos vamos llegando a esas conclusiones.
En el caso de los adolescentes, que por ahí es una etapa un poco complicada, digamos, cuando uno como padre, digamos, o familiar directo puede tener síntomas de parte del niño o de la niña.
Sí, por supuesto, por supuesto. Cuando vemos a un chico que opta más bien por aislarse que por participar de sus redes de contacto, de sus amistades, de sus juegos, de sus actividades deportivas, ese es un llamado de atención y a nosotros apuntamos fundamentalmente a los llamados de atención primarios, los que se presentan con menor grado de impacto pero que ya van marcando una tendencia: el aislamiento, la dificultad para comunicarse, para expresar con palabras lo que le está sucediendo, alguna pérdida en su producción académica o en su producción deportiva, un aislamiento de sus núcleos primarios familiares, hermanos, primos, padres. Todo esto nos tiene que llamar la atención y es allí donde tenemos que estar más atentos, fundamentalmente, para que este chico entienda que es importante para alguien.
Bueno, claro, es allí un dato. En lo posible, también, como señalaba, tratar de estar más tiempo con ellos, ¿no?
Sí, fundamentalmente. Eso cualitativamente, desde el aspecto nutricio para la constitución subjetiva de nuestros chicos, de nuestros jóvenes, es fundamental. Sí. A veces tendemos a adultizarlos por todo lo que está pasando en nuestra cultura, en nuestra sociedad, y creemos que porque ya se saben manejar con su celular pueden resolver cualquier cosa, o porque si pueden hacer una búsqueda en redes sociales ya pueden resolver cualquier cosa, o porque ya transitan la calle pueden resolver cualquier cosa, y no, muchas veces los exponemos sin herramientas a situaciones muy muy duras que acontecen hoy por hoy en nuestra realidad.
Y respecto de las redes sociales, ¿usted qué recomienda? Por ejemplo, el padre, ¿estar, acompañarlo en el uso de las redes al chico, al joven, tenerlo de contacto, por ejemplo, en las redes, para de alguna manera también saber controlar, de qué manera, ¿no?, se está manifestando él?
Sí, y miren, nosotros siempre damos este ejemplo, ¿no? A ver, hay que marcar presencia, hay que estar. Antes los papás estaban acompañándonos en las plazas, cuando remontábamos un barrilete o cuando jugábamos a la pelota en el campito. Hoy los chicos nos proponen otra cosa, tienen otro universo, construyen sus redes de vínculos desde otro lugar, pero es también una instancia de interacción permanente en las cuales se encuentran más de una vez en jaque o en situaciones difíciles a resolver. Y ahí no podemos dejar de estar. Y sí, tenemos que estar en los grupos, en aprender a jugar a los juegos que ellos juegan hoy, participar y brindarles calidad de contención y compañía permanente. Si no, es un idioma que ellos están hablando hoy por hoy y al cual nosotros no tenemos acceso.
Está claro. Una última consulta. ¿Hay algún mapa con las zonas más complejas en cantidad de casos en la provincia de Entre Ríos que se haya logrado determinar?
Sí, en la provincia de Entre Ríos tenemos diferentes departamentos en donde este tipo de conducta se está presentando con mayor intensidad, lamentablemente. Ahí es donde intentamos hacer una lectura de cuáles son los condicionantes y también lo que prestamos son mayores instancias o momentos de capacitación, de reflexión, de tejido de red local, justamente para ofrecer a la población una herramienta posible de contención y ayuda.
Sí, ¿y cuáles son esos departamentos?
Bueno, tenemos principalmente situaciones que impactan con dureza a veces en el departamento Paraná, Villa Elisa, Villa Guay, Concordia, Gualeguaychú. Son algunos departamentos con mayor densidad poblacional, otros no tanto, y sí lo que queremos dejar en claro es que en cada departamento acontecen situaciones muy particulares,
sí.
O sea, que no se relaciona, vuelvo a repetir, con las preguntas anteriores que me hicieron.
Está claro, sí.
Por condiciones sociales, por condiciones culturales, este tipo de conducta tiene que ver fundamentalmente con una cuestión de cultura muy local, muy departamental, y es así donde tenemos que estar atentos a diagnosticar qué pudo haber sido lo que indujo a esa conducta. Muchas veces es el fenómeno de contagio, muchas veces es el tratamiento que se da en los medios,
sí.
Muchas veces es la falta de estímulo y de contención social para poner en práctica la herramienta más ajustada a la situación.
Doctor Carlos Berbara, director de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos, muchísimas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes y por difundir que el Ministerio de Salud pone a disposición de toda nuestra población, todos nuestros efectores, desde el nivel de atención primaria, centros de salud, hasta grandes hospitales, para que acudan allí por ayuda directa a aquel que esté padeciendo un momento difícil, o indirecta, ya sea un familiar, un vecino que se da cuenta que hay alguien vulnerable. Llegando a nosotros vamos a poder organizar el modo de asistir y ayudar. Así
bien.
Que muchas gracias a usted.
Muchísimas gracias, un abrazo. La charla era a propósito del Día Nacional y Mundial para la Prevención del Suicidio. A las 10 de la mañana, 29 minutos, y antes de las noticias aquí en la radio, nos damos un minutito también, una vueltita por Casa de Gobierno, ¿te parece, Macu?
Dale.
Vamos a la Casa Gris, allí está Aldo Leonarduzzi. ¿Cómo va, Aldo? Buen día.
Hola, Claudio. Bueno, hay poco tiempo, ya se viene el informativo.
Sí.
Digo que es una jornada...